En Paraguay, el próximo 15 de agosto se concretará un cambio político histórico. Por primera vez en 60 años, el gobierno no será ejercido por el Partido Colorado. Electo el 20 de abril pasado, el presidente será Fernando Lugo, un ex obispo católico afín a la teología de la liberación, que encabeza la Alianza Patriótica para el Cambio, una coalición bien amplia que abarca desde los liberales hasta la izquierda. Pocas horas después de su triunfo, Lugo tomó distancia del gobierno de Hugo Chávez y declaró que su referencia es la izquierda uruguaya. De corazón, yo creo que estamos más cercanos de Montevideo, de Uruguay, que quiere hacer un gobierno diferenciado. Uruguay tiene un proceso parecido al nuestro, tiene la creación del Frente Amplio, un grupo amplio de partidos políticos, declaró Lugo. La semana pasada se supo que Lugo visitará Montevideo, estará en los próximos días. Pero adelantándose por estas horas, están en Uruguay el vicepresidente electo, Federico Franco, y el futuro canciller, Carlos Riveros. Franco y Riveros se reunieron ayer con los expresidentes colorados Julio Sanguinetti y Jorge Valle y fueron recibidos además por el directorio del Partido Nacional. Hoy se entrevistarán con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brobeto, y con el titular del Partido Independiente, Pablo Mieres. Para conversar a propósito de los desafíos que enfrenta Paraguay en esta nueva era, para averiguar cómo será la relación con Uruguay y con el Mercosur, es que les proponemos la entrevista que ahora se inicia con el doctor Federico Franco y el embajador Carlos Riveros.
Contacto con la región.
Doctor Franco, embajador Riveros, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emilio, y buen día a través tuyo a todos los oyentes de Radio Espectador.
A ver, algunos datos para que los oyentes los ubiquen ustedes. Franco tiene 45 años, ¿verdad?
Sí.
Es médico cirujano, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, uno de los principales, o quizás el principal sostén de la Alianza Patriótica para el Cambio. Usted está encabezando esta gira de encuentros con líderes políticos de otros países. Y, por otro lado, Carlos Riveros, que también pertenece al Partido Liberal Radical Auténtico, fue el embajador paraguayo en Uruguay entre 2004 y 2006.
Exacto.
Cuando dejó el puesto ante la decisión del presidente Nicanor Duarte de relevar a los representantes de la oposición.
Exacto.
Así que conoce muy bien Uruguay y Montevideo.
Conozco y la quiero.
Cuéntenos, en primer lugar, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué vinieron a buscar con esta serie de reuniones?
Vicepresidente. Bueno, en primer lugar, el objetivo es tomar contacto con los referentes importantes, ¿cierto? Lo que el presidente Lugo decía, tengo que reconocer en realidad que están muy bien informados porque estuvimos en otros países y normalmente no tienen tan precisa la información de Paraguay. Dicho eso, entrando a responder la pregunta, venimos a conversar, dialogar, tomar contacto con los amigos, con varios de ellos estuvimos en contacto en cargos anteriores. Yo he sido en primer lugar concejal, intendente de mi ciudad, Fernando de la Mora, luego gobernador del departamento central y finalmente ahora electo vicepresidente. Soy además el presidente del Partido Liberal. Mi partido está de fiesta el 10 de julio. Cumplimos 122 años. Y bueno, queremos festejar con la presencia de algunos invitados extranjeros que nos puedan dar charlas sobre temas varios, entre ellos gobernabilidad. ¿Por qué no? El mismo tema de transición que se está dando acá en el Uruguay entre el partido Frente Amplio y el partido anterior Colorado, que se vio anteriormente entre el partido Blanco y el partido Colorado. O sea, Uruguay tiene evidentemente una gimnasia mental y democrática bien sólida, tiene conocimiento de lo que es la transición, tiene ministros de la transición, presidentes de la transición, y para nosotros muy valioso. Y en segundo lugar, no podemos olvidar que también es importante escuchar los consejos. En el Uruguay hay gente de mucha experiencia. Le gusta decir a Juan Carlos Barrera veterano. Yo le llamo gente con experiencia, con conocimiento, y ese know-how no se encuentra en cualquier lado. Hay que adquirir, hay que comprar.
Uh-huh. ¿Qué resultados vienen dejando de las reuniones entonces?
Muy buenos. En principio estuvimos contactando con algunos referentes políticos, como lo indicó el vicepresidente electo. También con sectores empresariales que manifiestan interés en invertir en el Paraguay en esta nueva época que se inaugura el 15 de agosto.
queremos abrir el Paraguay al mundo, queremos cambiar la imagen del país.
¿Qué imagen? ¿Cómo la catalogan ustedes? ¿Qué es lo que les preocupa de la imagen de Paraguay?
Una imagen de corrupción, una imagen poco seria que recibimos como herencia de este gobierno que se está yendo. El Paraguay tiene que reasumir su papel de país confiable para los efectos de atraer la inversión extranjera, sobre todo, que es la que nos va a posibilitar el crecimiento y el desarrollo. Nosotros desde el gobierno vamos a poner todo lo que de nosotros dependa para que el inversionista extranjero reciba las suficientes garantías como para trabajar tranquilo en nuestro país. Ayer estuvimos conversando con sectores que se ocupan de la reforestación, con sectores que quieren trabajar en el tema del biodiesel, con sectores pesqueros, etcétera, que están manifestando interés en ir a visitar el país y ver las posibilidades de invertir allá. Eso para nosotros es fundamental. Tiene el entendimiento de que con la ayuda también del Uruguay vamos a cambiar el Mercosur.
Ah, bueno, eso es todo un tema del cual me gustaría conversar en los próximos minutos. Pero,
con mucho gusto.
Pero antes, para que los oyentes se familiaricen con este cambio político que se prepara en Paraguay. La pregunta es esta. La elección de Fernando Lugo fue tomada en la región como un triunfo de los sectores progresistas o volcados a la izquierda. Pero Lugo se niega a aceptar definiciones de ese tipo. Tampoco muestra una afinidad particular con el gobierno de Chávez, algo a lo que en cambio apuntan otros gobiernos latinoamericanos. La pregunta entonces es, ¿cómo definen ustedes la Alianza Patriótica para el Cambio?
Bueno, la Alianza Patriótica para el Cambio fue un proyecto político electoral integrado por 9 partidos políticos y una treintena de organizaciones sociales. Entre esos partidos políticos, como bien los has dicho, se encuentran una gama prácticamente completa de posiciones ideológicas. Está desde la derecha católica hasta la izquierda radicalizada, por decirlo de alguna manera. Pero hemos coincidido los paraguayos en la Alianza Patriótica en la necesidad de llevar adelante un proyecto político común con el objetivo de recuperar al país de un estado de postración y de descrédito al que nos estaban conduciendo este régimen, que agotado en sus posibilidades con más de 60 años de vigencia. Y bueno, coincidimos en ello, partimos de un acuerdo electoral, acordamos una chapa presidencial con el señor Lugo, que es apartidario, a la cabeza. Esa fue una de las razones por la cual fue electo candidato en aquel entonces, acompañado de un representante del Partido Liberal Radical Auténtico, que resultó ser después Federico Franco por la decisión mayoritaria del pueblo liberal. Ese acuerdo electoral está apoyado en un programa de gobierno consensuado y que es el compromiso político asumido por todas las partes. Es un programa básico, un programa que atiende las necesidades más sentidas de la ciudadanía, del pueblo, y que ofrece soluciones prácticas a esos problemas.
Ahora, Lugo públicamente lo que hace es destacar sus coincidencias con Uruguay.
Sí, señor.
Y dice que quiere llevar adelante un gobierno con la impronta de Tabaré Vázquez. Es más, comparó lo que es el Frente Amplio con la coalición que él encabeza. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes coinciden con esa idea de tomar como referencia al gobierno de izquierda acá en Uruguay? ¿Qué es concretamente lo que les interesa observar y eventualmente adaptar de esta experiencia de Tabaré Vázquez?
Bueno, en cierta medida sí, ¿verdad? Puesto que cuando se puede hablar de una izquierda latinoamericana coincidente, es muy diferente la izquierda de Fidel Castro, de Hugo Chávez, a la izquierda de Tabaré o de Lula o de Bachelet. Lugo, en toda ocasión que fue preguntado sobre su posición ideológica, se manifestó siempre como de centro, y pero más afín a la y ante la comparación, si estaría más cerca de lo que significa Chávez como posición ideológica o las izquierdas de, digamos, moderadas como Tabaré Vázquez o Lula, se manifestó de partidario de este tipo de, digamos, de planteamiento.
Y pero bueno, todo el tiempo remarca que Lugo dijo. Ustedes, que son del Partido Liberal Radical Auténtico, un partido que no es de izquierda, coinciden con esa idea de tomar al gobierno de Vázquez modelo a observar.
No se pueden implantar modelos.
No, eso está claro.
Y el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, que es el que va a asumir el 15 de agosto, va a ser un gobierno que no va a estar marcado por una impronta ideológica, porque vamos a por la naturaleza del proyecto. Por eso es que te hablaba de un programa de gobierno consensuado con un criterio pragmático. Y eso es lo que se va a desarrollar, porque el planteamiento partió desde luego de esa concepción. Todos teníamos que hacer concesiones, todos los sectores, pero también todos los sectores reivindicando el derecho de no ser agredidos, en el mejor sentido del término lo digo, no ser agredidos en nuestras concepciones.
Por ejemplo, hace pocos días estuvo en Asunción el canciller uruguayo Gonzalo Fernández, y después de las reuniones que mantuvo con el gobierno electo, dijo que a la Alianza Patriótica para el Cambio le interesaban, del caso de Uruguay, experiencias como la del plan de emergencia o el plan Ceibal. Efectivamente, ¿ustedes piensan en adaptar esas líneas de trabajo? ¿Qué dicen,
Federico? Nosotros estamos convencidos que el gobierno uruguayo, independientemente de la situación interna, es algo que se pueda imitar. Acá hay reminiscencia, hay gimnasia democrática, acá hubieron transiciones. Yo soy liberal. He leído, he buscado mucho y no he encontrado algo mejor que la ideología liberal. Soy un pragmático, pero finalmente un liberal. Un liberal respetuoso del ejercicio del individual de la persona, un respetuoso a ultranza de la propiedad privada, un respetuoso absoluto y total, sin ninguna posibilidad de conversación sobre la libertad de prensa. Esos son principios básicos. Esos principios uno no tiene de repente con Chávez. Y yo lo digo públicamente, porque es importante sentar posiciones antes de comenzar el partido. Si tenemos que agarrar un modelo, yo no me avergüenzo. El modelo uruguayo es lindo, creo que se puede imitar. El gobierno, la experiencia chilena, si usted me permite, me parece aún mejor. Y creo que ahí cerca tenemos a Lula, que ha marcado una nítida diferencia. Lo que no podemos a esta altura es sobre pretexto de un liderazgo mesiánico, un liderazgo individual, tomar decisiones, por ejemplo, que pueda ahuyentar la inversión capital extranjero, que pueda desalentar la inversión nacional y que pueda crear dudas en el mercado.
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el doctor Federico Franco, vicepresidente electo de Paraguay, y el embajador Carlos Riveros, futuro canciller en el gobierno que encabezará Fernando Lugo.
En Perspectiva.
Otra pregunta que creo que es interesante plantearles viene a propósito de la gobernabilidad en este Paraguay de la nueva época. El triunfo de Lugo del 20 de abril pasado pone fin, ya lo marcamos, a 61 años de gobiernos del Partido Colorado. Es un hecho que ha sido destacado en el mundo entero, tanto por el cambio político que implica como por la figura del presidente. Ahora, la Alianza Patriótica para el Cambio, como ustedes acaban de informar, está integrada por una decena de partidos, alrededor de 30 organizaciones sociales, y si bien Lugo ganó con 10 puntos de diferencia sobre la candidata que le siguió, Blanco Velar, 12 puntos de diferencia, resulta que en el Congreso no va a tener mayoría propia. Si tomamos como ejemplo el Senado, resulta que de los partidos que integran la Alianza Patriótica para el Cambio, en un Senado de 45 miembros, el Partido Liberal Radical Auténtico tendrá 14, los otros movimientos de la Alianza 3, o sea que estamos hablando de 17 en 45. El Partido Colorado tendrá 15 bancas, el partido de Lino Viedo 9 y el partido Patria Querida de Pedro Fadul 4. Entonces, ¿cómo van a manejar la posibilidad de llevar adelante las iniciativas del Poder Ejecutivo con un contexto como este?
Bueno, hay que construir mayoría. Hay que construir mayoría y
no esa es, esa no, tarea suya, doctor Franco.
Y no va a ser muy tampoco difícil, Emiliano, por lo siguiente. Usted se da cuenta que el Partido Colorado, el que ha manejado hegemónicamente el país durante los últimos 68 años, si me permite una corrección, estamos absolutamente todos en contra del Partido Colorado. Nosotros, por diversos motivos, pero por problemas a lo mejor de procedimiento, no hicimos una alianza amplia con el equipo de Oviedo, con el equipo de Fadul.
En un momento, al inicio, Oviedo formaba parte de este acuerdo.
Estábamos todos. Todos estábamos de acuerdo que había que terminar con la miseria, con la pobreza, con la corrupción y esa cantinela que usted conoce. Al final, por motivos, repito, de a lo mejor procedimiento, de forma, pero jamás de fondo, no nos pusimos de acuerdo. Hoy no hay ningún problema. Hoy estamos conversando con Oviedo, lo hemos hecho con el equipo de Fadul, hemos conversado con Castiglione, hemos conversado con Nicanor, y tenemos que construir confianza. Hoy no se trata de ponernos el pañuelo, sino nosotros vamos a radicalizarnos con nuestro color, nuestra polca, nuestra bandera. No se trata de eso.
Pero
se
concretamente, por ejemplo, ¿ustedes consideran viable gobernar con la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos?
Absolutamente.
De esa manera llegarían a 27 bancas en el Senado.
Absolutamente.
Eso les permitiría tener mayoría.
Con eso gobernamos y podemos aprobar incluso la mayoría de los proyectos, y eso le va a dar al presidente Lugo la tranquilidad que necesita para poder tener poco agitadas las aguas.
Ahora, Oviedo es un personaje difícil también, ¿no? Teniendo en cuenta hasta su propia trayectoria golpista. ¿Cómo juega eso a la hora de resolver este
hoy,
tipo de entendimiento?
Hoy sin poder, hoy sin fuerza, sin ser comandante. ¿Usted le parece que tiene chance?
No. Simplemente estoy mencionando antecedentes.
Bueno, pero eso fue cuando él estaba como comandante de las fuerzas militares. Y nosotros en esa ocasión le hemos enfrentado. Si quiere hacer de nuevo, nos va a tener el nuevo enfrente.
Paraguay y Uruguay insisten permanentemente en la necesidad de superar las diferencias con los socios mayores del Mercosur, ¿no? Es un tema que aparece en cada cumbre del Mercosur, Uruguay y Paraguay, protestando por las asimetrías. Pero después, a la hora de encontrar resultados, digamos que no se ve mucho, ¿no? Los distintos gobiernos de Uruguay y de Paraguay hablan de trabajar unidos para tener más fuerza en la negociación, pero da la impresión de que, llegado el momento, se avanza muy poco y nada. ¿Qué es lo que ustedes prevén en esta materia, dentro del Mercosur, a partir de coordinación con Uruguay?
Que tenemos que repensar el Mercosur. El Mercosur está planteado de una manera poco constructiva, en el sentido de que parece que entendimos mal la integración y creíamos seguimos creyendo que la cuestión pasa por disputarnos mutuamente nuestros mercaditos internos. El Brasil con la Argentina con el Brasil, con el Uruguay, con el Paraguay, quién le vende bicicleta al otro, quién le compra soja, etcétera, etcétera. Y el Mercosur planteado en esos términos es un Mercosur que no nos sirve. El Mercosur que sirve actualmente o que nos serviría es un Mercosur como plataforma económica y, ¿por qué no?, inclusive tal vez política, que nos proyecte al resto del mundo. Tenemos que entender esto como una región. Tenemos que entender esto como una unidad, por lo menos como una unidad comercial y económica, y proyectarnos como bloque a la comunidad internacional. Mientras no nos planteemos el Mercosur en esos términos, el Mercosur va a seguir rengueando.
Muy bien, pero está bien. En términos prácticos, sí. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer o intentar hacer junto con Uruguay, se supone?
Sí, tenemos que invitarle a nuestros socios a repensar el Mercosur y a replantearnos el Mercosur. Inclusive, tal vez hasta, ¿por qué no?, en una determinada, hasta probablemente el nombre mismo nos esté limitando.
Ajá.
A lo mejor tiene que dejar de ser un mercado.
Por ejemplo, ¿cómo podría llamarse?
No sé, podría ser este bloque de países de la del Cono Sur, o no sé, de cualquier otro, porque al hablar de Mercosur, aparentemente lo único que estamos planteándonos es la parte mercantil de la integración. Y es probable que tengamos que ir pensando ya en un bloque con características políticas.
Ahora, dos asuntos muy puntuales. A ver, durante este gobierno del presidente Vázquez estuvo en discusión un posible tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Algo que también se planteó durante la administración del presidente saliente de Paraguay, sí, Nicanor Duarte. En el caso de esta idea, acá en Uruguay se frustró por dos grandes motivos. Primero, porque dentro del propio partido de gobierno, dentro del Frente Amplio, no cuajó. Pero además porque fue notorio que Brasil y Argentina rechazaban esa posibilidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Deberían los socios menores del Mercosur estar habilitados a negociar tratados de libre comercio fuera del bloque?
Bueno, eso el Mercosur, tal como está concebido actualmente, no lo permite. Nosotros apostamos al bloque regional. Nosotros queremos más y mejor Mercosur.
Esa frase la hemos escuchado, sí, mucho, pero ya no sabemos qué significa.
Y quiere decir consolidar el bloque regional y como bloque salir al mundo internacional. Ese es el sentido que le queremos dar.
Pero quiero decir, no va a ser Paraguay ningún planteo en el sentido de que se habilite a los socios menores a negociar tratados.
Pero ¿y por qué si podemos, si se nos impide negociar como bloque, tenemos todo el derecho del mundo de negociar individualmente? Por eso te digo, tenemos que repensar el Mercosur. Un Mercosur repensado con criterio, digamos, de bloque que se proyecte al mundo, no haría falta un acuerdos individuales de sus socios.
Y una última pregunta sobre el tema Mercosur. ¿Qué posición tienen en el gobierno electo de Paraguay sobre el parlamento del Mercosur, sobre la integración de Venezuela, sobre la posible llegada de nuevos socios?
Bueno, el parlamento del Mercosur le va a dar un cariz político al Mercosur que vamos a ver si es que eso redunda después en la consolidación del bloque. Esperemos que así sea. Venezuela tiene que ajustar una serie de cuestiones para poder ser admitida como socio pleno del Mercosur. Todas las disposiciones que rigen actualmente el Mercosur, desde el Tratado de Asunción en adelante, tienen que ser incorporados a la legislación positiva venezolana para que Venezuela esté habilitada. No se trata de la aprobación o no de los parlamentos brasileños y paraguayos en este caso, que son los que todavía no lo hicieron.
Pero en Paraguay sigue pendiente.
¿Sí? Y en Brasil también. Entonces, que pasa por un proceso todavía, digamos, trabajoso y largo.
Usted está señalando que en realidad la pelota está en la cancha de Venezuela.
Está en la cancha de Venezuela, por más que aparentemente no sea así. Porque ellos son los que tienen que incorporar las normas del Mercosur a su legislación si quieren incorporarse al bloque.
Ajá. Y no va a haber cambio en la actitud del Parlamento paraguayo en ese sentido, ahora que asume el nuevo gobierno.
No, nosotros creemos que tendríamos que abrir el bloque y que tendría que ser ampliado, pero nos gustaría, y esto lo digo como una expresión de deseo, consolidar primeramente esto que no lo pudimos hacer todavía en 18 años. Y a partir de ahí ir incorporando paulatinamente a los demás países latinoamericanos o sudamericanos. Pero estamos abiertos y no estamos absolutamente en contra de que otros países se integren al bloque y con eso le den más fuerza y presencia a nivel mundial.
En perspectiva.
Doctor Federico Franco, embajador Carlos Riveros, según se anunció en la campaña electoral, hay un tema que va a ser casi central en la gestión del gobierno no más instalarse, que es la renegociación del tratado de la represa binacional de Itaipú, ¿no? La represa que Paraguay construyó con Brasil, el tratado que es del año 1973. Paralelamente también se intentará renegociar con Argentina el tratado por el que se creó la otra represa binacional, la de Yacyretá. ¿Qué es lo que está de por medio, según lo que se ha dicho con insistencia? Bueno, ustedes reivindican que Paraguay tiene que recibir un mejor precio por la parte de energía que les corresponde y que no consumen y que es adquirida por el otro socio al costo, directamente al costo. ¿Ha habido algún avance en estos temas? desde la elección de Lugo el 20 de abril.
Sí, bastante. Fíjese que en el Brasil antes no se hablaba de renegociación del Tratado de Itaipú, sino que se generaban algunas que otras propinas, algunas que otras migajas, algún gesto de generosidad del gobierno brasilero para el gobernante de turno.
Usted acaba de decir hace pocos días, no vamos a aceptar migajas ni propinas.
Y me ratifico. Entonces, nosotros no tenemos dueño, nosotros vamos a ir, nosotros somos copropietarios. Itaipú es 50% paraguayo, Yacyretá es 50% paraguayo. El precio que estamos recibiendo es un precio irrisorio. Es absolutamente leonino para los intereses del pueblo paraguayo. Cuando se firmó el Tratado de Itaipú, el precio del petróleo de barril estaba en $3. Hoy está a $124. Mm. El precio de la energía sigue siendo exactamente el mismo. No es justo.
A ver si también los números. Electrobras le paga a Paraguay $2.8 por cada megavatio hora.
Sí.
Pero...
impresionante, tengo que felicitar públicamente el servicio de producción. Estos datos ni Itaipú ni Itamaraty no tiene como lo tiene esta radio. Muy buenos los datos.
Sí, $2.8. Pero Argentina, por la compra de la energía excedente de Paraguay en la usina de Yatirizá, paga $8 por cada megavatio hora. O sea, hay una diferencia entre lo que paga Brasil y lo que paga Argentina. De todos modos, ustedes reclaman a los dos países.
Claro. Con la diferencia que Brasil paga y Argentina no paga.
Ah, bueno.
Esa es otra diferencia. No, acá el tema de fondo, Emiliano, y distinguido oyente de esta prestigiosa emisora, se trata de reclamar lo que es justo. Paraguay, en primer lugar, una cuestión histórica. Ese territorio era nuestro. Nosotros perdimos durante la guerra del 70 porque nos arrebataron. Ya se trata de entrada de una cuestión injusta, de nacimiento, ahí de concepción. Y pasa finalmente por la forma en que se hizo el tratado, se hizo durante la dictadura de Stroessner. Mi partido, el Partido Liberal, se opuso a la aprobación. Fue impuesto por el gobierno de Stroessner y se mantuvo durante toda esta época de gobiernos sucesivos colorados de manera absolutamente impune, sin buscar realmente ninguna compensación para el Paraguay. Y en Yacyretá peor, el 80% del territorio inundado es paraguayo. El 20% es argentino, y Argentina ni siquiera ha honrado su deuda. O sea, lo que vamos a hacer es sentarnos como ahora, a conversar, a dialogar, y si no nos ponemos de acuerdo, bueno, vamos a llevar a otro ámbito.
¿Cuánto pero pedimos que precio justo. Deberían recibir, por ejemplo, de Brasil? ¿Cuánto están recibiendo hoy? Hoy son unos $300 millones anuales. ¿Cuánto entienden que deberían recibir?
Bueno, estamos recibiendo aproximadamente $250 millones.
$250. ¿Y deberían recibir cuánto?
Y mira, Emiliano, si ayer me decía uno de nuestros entrevistados que a lo mejor no era pertinente hacer la comparación, pero la voy a hacer de cualquier manera. Si el Brasil tuviera que obtener esa energía que compra de Itaipú, quemando petróleo, tendría que gastar $8 mil millones en petróleo para obtener esa cantidad de energía.
Uh-huh.
Y nos está pagando a nosotros $250 millones. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad?
Sí, está claro que hay una pequeña diferencia. Para terminar, otro tema sensible que ustedes tienen en la agenda, pero ya en lo estrictamente interno, apareció en declaraciones de ayer del presidente electo Fernando Lugo. Él dijo que las ocupaciones de tierras por campesinos constituyen la última alternativa a la que apelan los más desfavorecidos. Así como los distintos grupos empresariales piden garantías, los grupos sociales también tendrán esa garantía. Se va a acabar la persecución desde el 15 de agosto, subrayó Lugo hablando ayer ante unos 2.000 campesinos. Van a decir de mí en la prensa que soy yo mismo el que promueve las ocupaciones de tierra. Lo que no dicen es que las ocupaciones son la última alternativa de los agricultores cuando nos cierran las puertas de las instituciones. ¿Cómo están viendo ustedes esto de la reforma agraria integral y genuina que Lugo promete?
No, yo lo dije siempre y me ratifico ahora. Yo estoy absolutamente en contra de cualquier intento de invasión de propiedad. Tenemos que ser claro y pragmático, por eso le decía...
O sea, usted acá tiene un matiz con el propio presidente electo.
No, pero son puntos de vista. Yo tengo que ver la noticia en extenso para saber. Yo... hemos hablado con el presidente Lugo y tenemos un programa de gobierno que está consensuado. No vamos a tolerar la invasión de la propiedad privada. De que sea el último argumento, yo estoy de acuerdo. Es el último argumento que tienen los paraguayos que no tienen propiedad. para poder acceder a la tierra. Y si el Estado paraguayo hace como penúltima ocasión, en todo caso, la posibilidad de un catastro, y ubicamos que hay personas que están dispuestas, razonablemente se va a llegar a un consenso. Pero si usted no está dispuesto, si usted no quiere vender su terreno, ¿por qué va a tener que aceptar que se le invada su propiedad? Yo no comparto eso.
¿Cómo se soluciona este problema?
Y se soluciona de la siguiente manera. Se hace un catastro, se ve quiénes son propietarios de terreno en situación legal, se ve quiénes tienen los latifundios improductivos, se ve quiénes son los que están trabajando la tierra. Hoy día hay muchos uruguayos que están yéndose al Chaco porque encontraron en el Chaco un suelo fértil que realmente puede dar lugar a la productividad, a la inversión que ellos plantean. ¿Cómo nosotros vamos a invitarle a los amigos uruguayos a que vayan del Paraguay si de repente todavía aceptamos como una cuestión graciosa del Estado que invadan la propiedad? Ahí yo soy claro, ahí no vamos a permitir. Y si eso significa guardar distancia, bueno, lo haré con respeto, pero con firmeza.
Aparte, Emiliano, quería hacer una puntualización al respecto. El problema del Paraguay no es básicamente el problema de la falta de tierra. En los últimos años se han repartido 16 millones de hectáreas en cientos de asentamientos, y varios de ellos están vacíos actualmente. O sea, no pasa por la repartija de tierra. La cuestión pasa por encarar una reforma integral del sistema agrario, una reforma agraria integral, como dice el programa consensuado, que permita el arraigo de las familias campesinas en sus lugares de origen, dándoles no solamente tierra, sino la infraestructura necesaria para que se desarrolle. Nosotros tenemos tierra suficiente para eso. Lo que no hace falta que se invadan de propiedades privadas para lograr ese objetivo que perseguimos. Y por otro lado, te hablaba yo al principio de un programa de gobierno consensuado. Ese es el compromiso político asumido por todas las fuerzas que apoyamos la candidatura de Fernando Lugo. Todo aquello que esté en contra o que esté fuera de ese documento político fundamental, digamos, de la alianza, tiene que ser sometido a debate nuevamente si es que se quiere implementar.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Nos han acompañado esta mañana en estudios del Espectador el doctor Federico Franco, vicepresidente electo de Paraguay, y el embajador Carlos Riveros, que será el canciller en el gobierno que encabezará Fernando Lugo. Franco, Rivero, gracias por la visita. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Emiliano, muchas gracias.
Gracias, Emiliano. Voy a los oyentes.